La campaña en radio y televisión de lo que van a ser las PASO, estas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, las del 11 de agosto. Y bueno, nos preguntamos también a la vez cómo les está yendo en la campaña. Ustedes saben que debemos ir a las urnas, elegir legisladores por la provincia de Misiones, y justamente está con nosotros Alex Ziegler, candidato a legislador por el Frente Renovador. ¿Cómo le va? Buen día.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Un saludo a la radio audiencia también.
Bueno, ¿cómo va la campaña?
Bien, con mucha intensidad, con mucho trabajo, recorriendo algunos días acá la zona de Posadas y sus alrededores. Uh-huh. Y mucho tiempo también en el interior. La semana pasada hicimos mucho trabajo en Aurora, en Acaraguá, en Santa Rita, en Alba Poza, en 25 de mayo. El sábado recorrimos gran parte de San Pedro a pesar de la lluvia, pero hicimos lindas actividades con trabajo con productores, con organizaciones, con militantes, pero tratando de ser muy, muy dinámico y fluido en llevar un mensaje y en también recoger inquietudes, ideas, propuestas que están buenas y bueno, que seguramente se podrán canalizar en el tiempo.
Mm. Le preguntaba fuera de aire, Alex, si la gente está un poco empapada de lo que son estas PASO, si entienden un poco cómo es el mecanismo, pese a que es la segunda vez ya que vamos a votar en estas simultáneas y obligatorias. ¿Y la respuesta?
Y la respuesta es que por ahí les cuesta un poco comprender que lo que uno transmite es que es obligatoria y que hay que ir. Y la respuesta es que más allá de que todavía no se comprenda, que confíen en que es un sistema que le hace mucho bien a las instituciones de la democracia, en especial a los partidos políticos. Es un buen sistema para garantizar la apertura suficiente en todos los partidos políticos para que todos aquellos que se sientan identificados ideológicamente con un espacio partidario puedan participar, puedan ser sometidos a la voluntad de la gente. Sometido entre comillas, no me gusta la palabra. Sometido, pero digo que puedan ser considerados por la gente y en función de las voluntades que colecten puedan tener la oportunidad después de ir a la definitiva, que en este caso es el 27 de octubre. O sea, uno hace esta valoración más allá de que no sé si todos la comprenden, pero sí rescatar la importancia que tiene, que al ser una PASO, que es una primaria abierta, simultánea y obligatoria, en especial la obligatoriedad de ir a votar, es una consideración que la hacemos. Y bueno, la gente sí está dispuesta, más allá de comprender más o menos.
Por ahí lo que la gente debería entender es que se trata de legitimar al candidato para que vaya al mes de octubre, para ver si ahí definitivamente alcanza una banca o no, ¿no? Es decirle, sí, yo quiero que vos seas candidato en octubre.
Alex, ¿qué diferencia ve usted en cuanto a lo de las elecciones del 30 de junio y esta? ¿Cuál es la diferencia, más allá de que, por supuesto, en esta oportunidad elegimos legisladores nacionales, ¿no?
Hay una grande que por ahí la gente no le van a estar atosigando tanto porque los candidatos son menos. O sea, de hecho, en cada espacio somos, bueno, en el caso nuestro, tres. O sea, desparramado como estornudo de ñato en toda la provincia, tener que andar en todos los lugares, nos repartimos las tareas, tratamos de tener el compromiso de quienes son nuestros referentes, militantes en cada uno de los territorios, y trabajarlo. Entonces la gente también va a tener, creo, entiendo, un poquitito más de paz en cuanto a la intensidad. Probablemente por una casa pudieran haber pasado en la otra elección 20 agrupaciones llevando distintos candidatos y la gente, bueno, podría haber estado un poco cargada, pero
aquellas caminatas que se hacen, por
ejemplo. Las caminatas que también las hacemos, pero digo, insisto, son con mucho menos, son de menor cuantía porque somos menos los candidatos, entonces evidentemente antes eran 20 candidatos a diputados titulares. Entonces, por cada espacio partidario y eran como 8, 10, 12 espacios partidarios. Así que imagínate, son 240 candidatos. Eso ahora es mucho menos, así que en ese sentido ya hay una gran diferencia. Esa diferencia también creo que va a tener que ver con la capacidad de trabajo que cada uno le imprima para llegar a todos los lugares, a todos los rincones, más allá de lo que uno haga con los medios de comunicación, ¿no?
A ver, ¿por qué la gente debería elegir nos debería elegir a ustedes, a usted, a Silvia Risco, digamos, para que sigan estando en la Cámara de diputados? ¿Cuáles son las ideas, fuerza que se defienden en la legislatura, en el Congreso en este caso? ¿Qué debería saber la gente a la hora de votar?
Hay varias cuestiones. La primera es saber que nosotros en el 2009 nos comprometimos a trabajar por los misioneros y así lo hicimos. O sea, nosotros generamos varias cuestiones que son leyes propias, que afortunadamente algunas de ellas las hemos podido transformar ya en una ley y que hoy esos beneficios estén circulando en nuestro territorio provincial. Nombro la que más me gusta, por eso la nombro, porque es una reivindicación histórica, que es el haber conseguido de nuestro proyecto de ley presentado que queríamos que el trabajador rural misionero tenga la posibilidad de jubilarse a los 55 años con 25 años de aporte. Uh-huh. Cuando viene el proyecto de ley del Ejecutivo para discutir el nuevo régimen del trabajador agrario, nosotros, en la negociación política que se hace para acompañar, no acompañar o discutir cada una de las cuestiones, decimos, bueno, nosotros estamos dispuestos a acompañar como renovación, pero trabajando sobre incorporando los tópicos más significativos que tenía nuestro proyecto de ley. Entonces ahí terminamos acordando en 57 años de edad con 25 años de aporte esa jubilación, un compromiso que habíamos asumido en la campaña anterior, que hoy está plasmado. El trabajo y la discusión en el presupuesto, por eso arranco diciendo de lo que pudimos hacer cuando la gente depositó la confianza en nosotros. Cada vez que nosotros discutimos presupuesto, nosotros incorporamos y solicitamos la incorporación en el presupuesto de obras públicas para misiones, o sea, para los posadeños, toda la construcción de las obras complementarias, del bypass, de tantísimas cuestiones que son obras de significancia importante en cuanto a lo económico, se generan discutiendo el presupuesto, pidiendo que esas obras estén incorporadas, debatiendo la incorporación de esas obras, el trabajo sobre nuevas edificaciones escolares, el trabajo en infraestructura de distribución eléctrica y de transformación de la energía eléctrica. En esas dos cosas también estamos hablando en este año de montos superiores a los 2.000 millones, probablemente porque son varias ternas de alta tensión que se están trazando por toda la provincia, además de atender a varias miles de familias en zonas rurales con energía eléctrica, también hacer llegar la alta y la media tensión a las zonas más lejanas, caso Soberbio, caso San Pedro, dándole la capacidad de potencia para hacer desarrollos industriales en esos territorios donde necesitamos generar desarrollo. Entonces, digo,
no es solamente la tarea del legislador entonces proponer y votar leyes, sino gestionar,
o sea, por eso yo puse un ejemplo de una ley y de gestiones y de cómo uno negocia y defiende, y acá voy a poner otro, ¿por qué votar a la renovación? Porque la renovación es un movimiento de manifestación misionera plena en el Congreso, o sea, en plenitud nosotros manifestamos una identidad misionera en el Congreso. Pongo siempre como ejemplo, 2007, yerba mate, el precio no se quería, no lo quería mover porque Moreno decía que no se podía aumentar, y bueno, era 98 centavos, nosotros peleamos y conseguimos que sea un peso con 70, pero fue la pelea que ejercimos, o el debate que dimos, la presión que generamos en la negociación, los senadores y diputados de la renovación, porque fue así, la renovación fue la que se plantó. Entonces nosotros somos una proyección de los intereses de Misiones dentro del Congreso de la Nación, y por eso también decimos, acompáñenos, que nosotros defendemos los intereses. En ese mismo tiempo, marzo, un mes después, en abril, mayo, lo de la fábrica de zapatillas del Dorado, si recuerdan que también estaba ahí al borde del cierre, también nos plantamos, nos trancamos, dijimos que era necesario darle continuidad y que el proceso de incorporar nuevas maquinarias y de generar más desarrollo industrial en El Dorado requería tiempo y que le permitan seguir trabajando y que se obligue a la empresa a hacer un programa o un proyecto de desarrollo de nuevas inversiones industriales. Y eso se hizo y pasamos de 900 empleados que había el año pasado a estar ahora entre 1.400 y 1.600 empleados en esa planta fabril. O lo más reciente con el caso del FET, que tanto se discutió, que la plata estaba en la provincia y que de Nación decían que se había girado y que había candidatos de la oposición acá que decían que la plata estaba, cuando nosotros estábamos sesionando el miércoles 3, por entrar a sesión el miércoles 3 de julio, tres días después de las elecciones, el gobernador nos pone de manifiesto y en alerta de que ese dinero nunca entró a la provincia. Dice, bueno, vayan a hablar con el presidente de la Cámara y díganle que si bien nosotros acompañamos, pero necesitamos que esta cuestión se resuelva hoy. Y fue así que a las dos horas nos comunicaron que estaba resuelto, que estaba, y recién el jueves posterior, o sea el 4 de julio, ingresó ese dinero a la provincia. Pongo esto como apenas ejemplos, algunos de esos ejemplos, o así como hablaba de los ejemplos de la obra pública acá para Posadas, que tiene tanta, tanta importancia y significancia, cuando se tuvo que votar el año pasado la incorporación de más capital accionario en la CAF, la Comisión Andina de Fomento. Cuando nosotros vamos charlando eso, dentro del espacio de nuestro partido, con la dirigencia, dice, bueno, acá nosotros tenemos un proyecto a financiar por la Comisión Andina de Fomento, acompañen la mayor capitalización, pero requieran el inicio de la obra de la ruta provincial 8, que va desde Campo Grande a 25 de mayo. Y hoy esa obra está en construcción. O la otra, la que está más arriba, la 221, que va de San Vicente a Alicia. De la misma manera, cada vez que hay una cuestión de esta, que son financiamientos externos que vienen a generar obras de infraestructura básica, si nosotros tenemos algún proyecto presentado, decimos, bueno, acompañamos, pero queremos que se ejecute, acompañamos, pero queremos que se ejecute. Entonces uno va trabajando en cuestiones de gestión para resolver el problema de los misioneros y en cuestiones que tienen que ver con la legislación.
Entonces, en la práctica ya este bloque misionerista, por así decirlo, ya se venía poniendo en práctica, digamos.
Sí, ¿verdad? Sí, por eso cuando yo hice la... creo que hoy, claro, vos estabas en la mesa grande cuando yo lo dije, recuerdo casi textuales las palabras, porque ya las repetí varias veces, que era manifestar en plenitud la identidad misionera en el Congreso de la Nación, garantizando un atributo que da la renovación siempre, que es dar gobernabilidad a quien fue electo por la voluntad de la gente. Uh-huh. En este caso la presidenta fue electa por el 54%, damos gobernabilidad. ¿Pero qué requerimos a cambio? La gobernabilidad que la nación le debe dar a nuestro gobernador, a nuestra Cámara de Diputados Provincial, para garantizar también el gobierno de nuestro territorio. Entonces hay una reciprocidad, hay un compromiso asumido, pero que debe ser recíproco. Entonces, cuando yo les cuento esto, cuando nos plantamos como bloque, lo que estamos diciendo, acompañamos y garantizamos gobernabilidad, pero a cambio exigimos que estas cosas que nosotros estamos demandando forman parte del proceso de gobernabilidad necesario para nuestro territorio.
Ahora, Alex, la elección de ustedes, el mandato es por 4 años, ¿no es cierto? ¿Es así?
Es para 4 años. Sí, en 2000, ahora en diciembre acabaría el nuestro, y bueno, y de ser la voluntad de la gente que nosotros podamos seguir, será por otros 4 años.
Con ese mismo espíritu, si cambiara quienes actualmente están en el gobierno nacional, si cambiara el color político... sería lo mismo, digo, dar gobernabilidad a ese espacio, pero reclamando las cosas que a Misiones le hacen falta.
Siempre debe ser así. Nosotros lo tomamos como una consideración absoluta, y si ustedes miran, en toda la provincia de Misiones se fue instalando ese concepto que la renovación tiene. Saben que muchas veces de distintos sublemas de la misma renovación o de otros espacios partidarios alcanzan la intendencia, y el trabajo que hacemos nosotros como dirigente a veces para apaciguar a nuestros legisladores elegidos en cada municipio cuando son opositores es manifiesten sus diferencias, plantéenlas, pero respeten al que fue elegido, porque la gente eligió a una persona que debe conducir ese destino y hay que darle gobernabilidad. Lo que hay que generar también son los mecanismos como para que la gobernabilidad sea recíproca en el caso entre nación y provincia, o sea, doy gobernabilidad para allá, pero reclamo gobernabilidad para este lado.
Ayer le preguntaba al presidente del IPLIC, a Eduardo Torres, estuvo tal vez en la mesa grande con nosotros, si aquellas, no sé si llamarlas diferencias que se dieron internamente en la renovación después del 30 de junio, con algunas manifestaciones, algún legislador nacional que se enojó por la remoción de un ministro, si esas cuestiones se habían dialogado, se habían hablado, porque, y le ponía un ejemplo al presidente del IPLIC, un espacio político también es un poco como un equipo de fútbol. Si en el vestuario hay problemas, eso después se manifiesta en la cancha, digamos. ¿Se pudo hablar, se pudo dialogar, tratar de conciliar esas cuestiones para trabajar todos juntos tirando para un mismo lado, Alex?
Mi condición como persona siempre fue esa. O sea, yo cuando suceden cuestiones que por ahí puedan tomarse como dificultosas, la actitud mía fue siempre, absolutamente siempre, de carácter componedor, uh-huh, de carácter decir, muchachos, superemos, porque no puede jamás el interés de un sector, de una persona o de un grupo de personas estar por encima del interés de todos los misioneros. Y los que se manifestaron en una votación ejemplar, silenciosa, pero con mucho mensaje, fueron los ciudadanos. Y los ciudadanos, al manifestar lo que manifestaron, nosotros tenemos que estar tranquilos, no hay que ponerse nervioso ni salir a cazar brujas y fantasmas, sino simplemente considerar qué es lo que cada uno puede hacer desde su lugar de militancia, de trabajo, de función, para acompañar más cerca al ciudadano, que es lo que el ciudadano dijo, acérquense más a nosotros, nosotros tenemos algunas ideas, queremos también decirle lo que están haciendo bien, hay muchas cosas que están haciendo bien, pero tenemos algunas ideas de cómo se pueden corregir algunas cuestiones que no están. Así que en vez de dispensar, para no decir perder tiempo en la discusión estéril interna entre sectores y posicionamientos individuales que no le hacen bien a la gente.
Y menos cuando falta tan poco tiempo para las elecciones.
Sí. A pesar de que no faltare poco tiempo a las elecciones, me parece que no tiene ningún sentido, no es mi estilo. Y si ustedes me escucharon a mí muchas veces decir que siempre el interés general está por encima de cualquier interés particular. Y si el interés particular comienza a generar ruidos, molestias, tensiones internas suficiente como para poner en riesgo el interés general, evidentemente, no forman parte de un espacio que piensa en la gente.
Seguramente lo vamos a tener ya de cara a las elecciones del 11 de agosto. Le dejamos en última instancia, bueno, la invitación a la gente para que concurra en agosto y por qué debe hacerlo.
En primer lugar, lo que habíamos manifestado recién, digamos, del trabajo comprometido, del trabajo hecho, de los nuevos desafíos que tenemos por delante, que son muchos. Ahora en la charla cotidiana, que seguramente cuando pueda venir otra vez le voy a contar algunas de las ideas que fueron surgiendo, que se transforman ya en por lo menos 3 o 4 proyectos de ley que se puedan presentar, que tiene que ver con esto de recuperar ese vínculo, de revitalizar ese vínculo, de intensificar ese vínculo que el ciudadano nos demanda y que lo estamos haciendo con mucho compromiso y con mucha alegría, porque la verdad que está bueno trabajarlo así. Que sepa la gente que si nos vota, en particular voy a hablar de mí, yo soy el mismo Alex que nació y se crió en una chacra en El Dorado, que tuvo la oportunidad de ir a estudiar agronomía, de volver un día a ser ministro, de haber caminado toda la provincia y recorrido y hablado con toda la gente y trabajado muchas soluciones. Y seguramente no todas, pero muchas sí. Esa misma persona con todos esos atributos, defectos, virtudes, es quien representa los intereses de los misioneros en el Congreso. No soy ni más ni menos que esa persona, y que sepan que votan a un ciudadano, a un dirigente que tiene una tremenda vocación de servicio a favor del pueblo misionero y en este caso desarrollándolo en el Congreso de la Nación.
Gracias, ¿eh?
No, gracias a usted.
Permanentemente nos estamos renovando.